Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
No hay mayor motivo para celebrar. Jesús nació. Nuestro Salvador vino a la tierra y por eso decimos...
Jesús, tu mejor regalo.
Y yo creo que todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos damos cuenta de que el mejor regalo de todos es ese regalo. Navidad trae en algunas iglesias y algunas congregaciones, algunos grupos religiosos, conflictos. Algunos que peleen por la fecha de la celebración de la Navidad, que Jesucristo nació en junio, que Jesucristo nació en septiembre, ¿para qué lo celebramos en diciembre? Otros que hablan de tradiciones que ellos prohíben, que es pecado tener en la casa arbolito de Navidad, que es pecado celebrar fiestas paganas, y por ahí van los conflictos, los argumentos. Creo que a fin de cuentas no es tan importante el cuándo que celebramos el nacimiento de Cristo, ni el cómo exactamente, sino el hecho de recordar que Cristo nació. Estaba pensando mientras celebrábamos la cena del Señor, que casi siempre tratamos de coordinar el sermón con el sacrificio de Cristo, y algunos pensarían, ¿y qué tiene que ver Navidad con el sacrificio de Cristo? Y la respuesta es que tiene toda la importancia, porque si Jesucristo no hubiera nacido, no habría sacrificio de un ser humano que murió en nuestro lugar. O sea que todo lo que hablamos de la vida, del ministerio, de todas las acciones que realizó el Señor, hace de nosotros los beneficiarios. Entonces vamos a estar pensando hoy en las promesas, la preparación que Dios hizo. Y esas preparaciones comenzaron desde antes de la fundación del mundo. Algunos creen que Dios creó al hombre, creó al mundo, y el hombre pecó. Y entonces Dios dijo, es que nos fallaron, mejor vamos con el plan B. Hermanos, para el Señor no hay un plan B. Él ya sabía todo lo que iba a ocurrir desde antes de la fundación del mundo, y tenía todo preparado antes de comenzar. Busquen por favor en su Biblia Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a ver unos versículos que hablan de eso. Desde el versículo 3 en adelante. Dice el texto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cantamos hace unos minutos un canto que dice, llévame a la cruz. Hermanos, el que dijo, lléveme a la cruz desde antes de que nació, era el Señor Jesucristo. Y claro que por lo que Él hizo en la cruz, tenemos vida eterna. Pero Él tenía la vista puesta en la muerte de la cruz desde antes de la fundación. No desde antes de que nació, desde antes de la fundación del mundo. Desde hace miles de años, Dios tenía todo eso preparado para que Él muriera por nosotros. Los evangelios dicen que Él vino para dar su vida como rescate por muchos. Y tenía todo esto planificado. También desde el tiempo de Isaías en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, alrededor de 700 años antes de Cristo, la vista tenía Dios puesto en lo que iba a ocurrir. Busquen por favor el capítulo 40 del profeta Isaías en su Biblia. Isaías capítulo 40, los versículos 3 y 4 y 5, donde miramos que Isaías ya sabía que vendría Cristo. De hecho, algunos comentaristas llaman el profeta Isaías, o el libro del profeta Isaías, el quinto evangelio, porque los cuatro evangelios hablan del nacimiento, la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Isaías también habla del nacimiento y la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Habla de esa promesa. Isaías, viendo desde antes, 700 años antes, le fue revelado el plan de Dios para que lo comunicara con nosotros. El texto nos dice, versículo 3, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado, todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Isaías es entre los profetas el más citado en el Nuevo Testamento. El único libro que se menciona más en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es el libro de los Salmos. Y Juan el Bautista, más adelante, repite esas palabras, prácticamente diciendo: yo soy esa voz que dice, preparad el camino al Señor. Y él después entrega a sus discípulos a seguir al Señor, porque él es esa voz. Pero Isaías lo profetizó, como les digo, desde antes, hacía 700 años. Si fuéramos al Evangelio de Lucas y el capítulo 3, vemos repetición de esas palabras. En el libro de Lucas y el capítulo 3, desde el versículo 4 en adelante, dice Lucas, hablando de Juan el Bautista: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Y vuelvo a insistir, todo el propósito del nacimiento de Jesucristo era nuestra salvación. Dios ya sabía la necesidad y preparó lo necesario para llenar esa necesidad, para proveer para nosotros la vida eterna. En el Evangelio de Juan y el capítulo 1 se repiten otra vez esas palabras, especialmente en el versículo 23. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, donde dice que él dijo, ese es Juan el Bautista hablando: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías pronosticaba lo que iba a pasar. Ya sabía, y él confiaba para su salvación, sin saber cuándo iba a aparecer ese Mesías, sin saber cómo iba a nacer. Les hablé en la introducción, hablando de cómo se pelean algunas iglesias acerca de la fecha de Cristo. Isaías no le importaba la fecha de nacimiento de Cristo. Lo que le importaba era la seguridad de que Cristo iba a nacer, que Cristo iba a vivir y que Cristo iba a morir por él. Nosotros tenemos el beneficio de estar viendo hacia atrás y ya sabemos que ese hecho se llevó a cabo. Isaías no lo sabía todavía, pero todavía creía en Dios su Redentor. Y nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Dios, sabiendo que Él nos va a redimir. No todos creen en esa salvación que Dios iba a preparar. Hay unas palabras de advertencia en la segunda carta de Pedro y el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, donde vemos una advertencia a los que no creen. Dice el versículo 3: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su vida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Dónde está la promesa de su venida? Nosotros no estamos esperando que venga el Mesías a morir en la cruz. Como dije, ya es un hecho histórico. Pero sí estamos esperando que regrese. Él prometió cuando se iba que regresaría. Y estamos esperando esto, pero algunos no lo esperan. Se habla de doctrina liberal entre lo que es el estudio de la teología. Y son teólogos dizque cristianos que no creen en las promesas de la palabra de Dios, que creen que Cristo va a regresar en forma espiritual. Comenzaron a desarrollarse falsos cristianismos desde hace más casi 200 años. La secta falsa que llamamos el adventismo del séptimo día o los testigos de Jehová. Uno dice que Cristo vino en 1844, otro dice que vino en 1918, en forma invisible espiritual, por supuesto. La Biblia nos dice que todo ojo le verá. Y nosotros sabemos que Jesucristo va a cumplir esa promesa, igual como cumplió la promesa que expresó Isaías, que son 700 años, si un día es como 1000 años para él. Entonces viene pasado mañana, porque ya hemos pasado 2000 años, pero confiamos en el cumplimiento de esas promesas. Y algunos van al otro extremo y dicen que Jesucristo ya vino. Busquen por favor 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Donde Pablo advierte a la iglesia en Tesalónica con esas palabras. Capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y han habido grupos que dicen que Jesucristo ya vino. No sé cuántos recuerdan hace unos 30 años ahí por San Lucas, Zacatepec, es realmente por la entrada de San Bartolomé y Milpas Altas, para los que le recuerdan. Se levantó un rótulo al lado de la carretera que decía: Jesucristo ya vino. Está entre nosotros en la persona de nuestro hermano William Soto Santiago. Así decía el rótulo. Provocó tanto escándalo que lo desaparecieron en unos 15 días y pusieron un rotulito que decía la carpa con una flechita. Pero han habido muchos falsos cristos. Y Cristo dijo esto, Mateo 24, Él prometió que habría falsos profetas y falsos cristos. Y Pablo ya sabía. Hace 2000 años Pablo nos advierte, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, o sea que Cristo ya vino. Sigue diciendo el versículo 3 ahí en 2 Tesalonicenses 2, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta hemos tenido uno de estos. José Luis de Jesús Miranda se llamaba el tipo que se proclamaba de ser el anticristo hace unos 8 o 10 años. Ya falleció, ya su viuda está llamándose la reina de los cielos o algo por el estilo. Que nadie os engañe, nos dice Pablo. El mismo Jesús que fue recibido al cielo, así vendrá en la forma que le han visto ir al cielo, dice Hechos capítulo 1. No va a ser un puertorriqueño, ese Soto Santiago, casado con 5 hijos, y de repente descubrieron que era la segunda venida de Cristo. Y todavía anda ahí por la zona 7 de la capital con su centro, ha cambiado su fachada, su título, su rótulo, pero sigue engañando a las personas. Dice Pablo, que nadie os engañe. El hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el versículo 4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y hermanos, no ha llegado ese momento, pero va a llegar. Es una de las cosas que van a ocurrir durante lo que se llama la gran tribulación, que va a ser el cumplimiento de lo que se llama, en cierto sentido, el día de Jehová o el día del Señor, cuando Dios cumple todos esos eventos, donde recibimos nosotros el derecho y el privilegio de vivir y reinar con Él durante toda la eternidad. Y los que no creen en Jesucristo reciben su recompensa según sus obras, según nos dice el libro de Apocalipsis. O sea que no todos creen que Cristo va a regresar, no todos creen que, o algunos creen que ya vino en otras personas, que era la palabra de Dios encarnado en tal persona, cuando la Biblia dice que va a ser el mismo Jesucristo. E igual que Isaías creía desde 700 años antes de Cristo, nosotros creemos 2000 años después de Cristo que Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos que es inminente, que podría ser en cualquier momento, pero lo que sabemos es que sí viene. Regresemos por favor a 2 de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 10. Pedro nos advierte que el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor vendrá como ladrón. O sea que un ladrón no anuncia su llegada. Creo que muchos de nosotros hemos sido de vez en cuando víctimas de ladrones. No levantan carpas en San Lucas ni las otras cosas que hemos estado mencionando. Pero sí viene y debemos de estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Bajemos al versículo 14 del mismo pasaje. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 14, dice Pedro a sus lectores, incluyéndonos a nosotros: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Es un gran reto, sin mancha e irreprensibles. Si creemos en Cristo como Salvador, tenemos vida eterna. Y hemos recibido la justificación posicional, para usar los términos teológicos. Y somos justos delante del trono de Dios. Pero a la vez debemos de estar viviendo una vida de justicia aquí en esa tierra, sin mancha e irreprensibles. Que no tengamos un lado flaco que alguien puede atacar. Que tengamos una vida que honra a nuestro Dios. Hay otros textos. Aquí es Pedro advirtiéndonos que debemos de vivir así. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, vemos a Pablo hablándonos de lo mismo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 23. En algún sentido la bendición de Pablo al final de esa carta, pero a la vez la advertencia de vivir como Dios quiere. Dice el versículo: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible, la misma palabra que utilizaba Pedro, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, todos tenemos los ojos puestos en esa venida de Jesucristo. Tenemos emociones mixtas, porque queremos que venga, pero cuando Él venga ya se nos termina la oportunidad de evangelismo, se nos termina la oportunidad de servirle aquí en esa tierra, porque nos va a llevar a su presencia. Entonces, en un sentido, y es la paciencia de Dios, nos dice Pedro, que es la razón que no ha venido todavía, porque hay personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, que no lo conocen todavía. Y eso nos toca. Y debemos de ser irreprensibles en ese sentido, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta han nacido algunos errores doctrinales en cuanto a esto, que todos los que han servido el Señor fielmente y son espirituales serán arrebatados, y el resto de la chusma cristiana, perdonen que lo diga así, pero así enseñan algunos, van a tener que aguantar los 7 años de la gran tribulación antes de recibir su recompensa. La Biblia no enseña semejante cosa, pero sí la Biblia nos anima, casi nos ordena, a ser irreprensibles en cuanto a nuestra vida y nuestro servicio al Señor aquí en esta tierra. Hay otro texto que encontramos en 1 de Timoteo capítulo 6. Es otra finalización de esa epístola, ya no una epístola a la iglesia, sino una epístola a un joven pastor. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 13 y 14. La instrucción de Pablo para Timoteo, diciendo así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin mancha ni reproche, sinónimo de irreprensible, sinónimo de lo que decía Pedro y lo que nos dice Pablo realmente en varias de sus cartas. Isaías vivía una vida dedicado al Señor. Isaías profetizaba durante el reinado de 4 diferentes reyes de la nación de Judá. Profetizaba a reyes que le desobedecían, como el rey Acaz. el hijo del rey Acaz fue el rey Ezequías, que sí creía en la palabra de Dios, y Dios le derramó bendiciones sobre él. Después Isaías profetizaba al nieto de Acaz, que se llamaba Manasés, y Manasés lo mandó a matar porque no quería escuchar la palabra de Dios. Hermanos, no todo el mundo está esperando la segunda venida, como todo el mundo no estaba esperando la primera venida de Jesucristo. Pero Jesucristo vino, y los que lo conocemos, nos toca estar preparados. Nos toca vivir una vida irreprensible. Nos toca vivir una vida sin mancha, para ser el testimonio, que es la palabra que Pablo utiliza aquí hablando a Timoteo, para que el mundo vea que la fe en Cristo es la única verdadera. Cristo advierte, capítulo 24 de Mateo, no lo busquen, solo escuchen la advertencia de Cristo. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Ya no son palabras de Isaías, ni palabras de Pedro, ni palabras de Pablo. Es el mismo Señor Jesucristo hablando, que debemos de estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Estar irreprensibles en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Yo no puedo ver el corazón de nadie, pero si hay pecado en el corazón de alguien, arreglen sus cuentas con el Señor. Pídale perdón al Señor. Limpie las manchas que pueda tener. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor como su Salvador, puede estar seguro que Cristo viene, y que cuando Cristo viene, va a juzgar a todos por sus acciones, si no hemos sido cubiertos y perdonados por la sangre del Señor Jesucristo. Si alguien no conoce a Cristo como su Salvador, no salga de aquí sin aprovecharse de la oportunidad de hablar con alguno de los pastores, alguno de los ancianos. Queremos explicarle cómo puede conocer a Cristo como su Salvador. Y los que somos cristianos, seamos irreprensibles delante de nuestro Dios, esperando, preparados para su venida, porque viene como ladrón. Podría venir hoy, podría no venir hasta dentro de otros 1,000 años. No tenemos la menor idea. Lo que nos toca es servir al Señor mientras nos da vida aquí en esa tierra, porque somos hijos tuyos, suyos, y mensajeros de las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el amor que envió a Jesucristo a nacer y vivir aquí en esta tierra. No tenía que hacerlo. Ya estaba gozándose de la gloria que tuvo contigo, pero lo hizo porque de tal manera nos amó. Ayúdanos, Señor, a servirte, a proclamar el mensaje del Evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras, para que, como nosotros creemos en Él, otros puedan llegar a creer. Como nosotros estamos preparados para aquel día, que otros puedan prepararse y saber con la misma seguridad que tenemos nosotros, que tú eres nuestro Dios, que tu Hijo dio su vida para pagar nuestros pecados y que tenemos vida eterna. Utilízanos, Señor, utiliza esa iglesia para tu honra y gloria y el mensaje del Evangelio, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana, y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.